Ser podcast.
Septiembre, el mes de la vuelta al cole, del regreso a las aulas universitarias, del estreno de los primeros empleos.
Crónica 24/7.
Y últimamente también el mes de las mudanzas por culpa de la crisis de la vivienda.
Nos subían al mes, si estábamos pagando 1.500 euros entre 5, nos lo subía a 2.500 porque había gente que le daba esa cantidad.
Jorge tiene 23 años, estudia ingeniería agroalimentaria en Pamplona y ha hecho 3 mudanzas desde que comenzó la carrera porque cada curso le piden más por el alquiler y él y sus amigos no se resignan.
Eva Aguado.
Nosotros cogimos los que estábamos y buscamos otro piso de las mismas condiciones, pero otro piso, porque es que para pagar eso...
Jorge, como muchos otros estudiantes, se tiene que mudar una y otra vez porque los alquileres suben de 1.000 en 1.000 euros y de año en año. Y es que la regulación de los alquileres de larga duración ha hecho que muchos propietarios cambien su oferta.
Episodio 192.
Ya no ponen en el mercado pisos para 5 años y renovables, por ejemplo, todo lo contrario. Prefieren alquilar por temporada y por habitaciones, como explica el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta.
Ahora mismo el alquiler de habitaciones ha crecido, pero vemos como el alquiler de larga estancia, desde luego, está en mínimos, lo que está provocando que los precios se disparen de forma generalizada en todo el país por encima del 10%.
Y de eso va este Crónica 24/7, de la odisea de encontrar vivienda y de poder pagarla cuando una habitación te cuesta de media 575 euros al mes en Barcelona o cuando en el centro de la Ciudad Universitaria de Madrid no hay ni 50 habitaciones disponibles por menos de 500 euros.
Nuevo curso, nuevo piso. Por Pablo Anzola.
Yo soy Patricia Cava, soy de Bilbao y tengo 22 años.
Y estoy en tercero de carrera y estudio Ingeniería Matemática.
1.400.000 estudiantes arrancarán este año un nuevo curso en las universidades españolas. Muchos...
Lo que encontrábamos o no nos respondían.
Y muchas, como Patricia y Amelia, lo hacen fuera de casa.
120 metros cuadrados para 5, unas habitaciones enana y te decían 900 por cabeza.
Madrid, donde desde enero ellas buscan piso para estudiar, es una de las ciudades españolas con el alquiler de habitaciones más caro, 527 euros al mes.
De repente llegas y tienes 8 grupos de niños esperando en la puerta porque también están pues eso, para ver el piso.
Pisos que de media en nuestro país se han encarecido un 52% en 4 años.
Te enviaban un mensaje y el primero que respondía es el primero que está citado, entonces era una completa locura.
En la capital se calcula que 20 personas compiten por cada habitación en estas fechas. La oferta se ha disparado un 24% en los últimos 12 meses. Es un boom.
Y claro, nos veíamos sin piso.
Que se explica en parte porque los contratos temporales a los que normalmente están sujetas quedan fuera de los controles más estrictos de la regulación. Esas fórmulas permiten actualizaciones de precio sin límite, curso a curso.
No, pisazo en Guzmán el Bueno. Llegas y vamos, la cocina no se puede abrir ni el frigorífico.
En pisos, claro, cada año mejor aprovechados para acoger a más estudiantes, disparando su rentabilidad.
Si cada una lo mismo, sería alrededor de 750 cada una.
Pero 700. Sí que es verdad que hemos tenido una suerte que ni nos la creemos.
Una suerte, dicen, aunque compartirán piso con otras 3 chicas después de haber estado buscando durante más de 6 meses. Compaginan expedientes excelentes con una búsqueda que empieza a ser imposible para muchísimos jóvenes.
Y yo estoy en la desesperada de encontrar uno antes del...
Por favor, esto es un llamado.
Algunos tiran ya de redes sociales para encontrar a la desesperada un techo.
De presupuesto. Evidentemente, un presupuesto
que les permita preparar su futuro.
Vamos a ver si encontramos algo. Hasta septiembre tengo.
Universitarios, residentes de medicina o becarios a las puertas del mundo laboral arrancan un nuevo curso, marcado también y seguramente más que nunca por la crisis de acceso a la vivienda.
Y ahora mismo alquilar una habitación en España estaría de media en unos 420 euros por habitación al mes.
Francisco Iñareta es portavoz de Idealista. Según ese portal, las habitaciones de las que habla han contenido el encarecimiento porque suben de precio solo un 5% en los últimos 12 meses.
El stock, la oferta de habitaciones disponibles ha aumentado, pero vemos como el alquiler de larga estancia, desde luego, está en mínimos.
Aunque de media, alquilar en España es ya el doble de caro que hace 10 años. La presión se nota especialmente especialmente en estos meses de cambios y de arranques como septiembre. Y es que basta con hacer una búsqueda rápida en la web para palpar la saturación. En el entorno de Ciudad Universitaria, en Madrid, solo hay 50 habitaciones por menos de 500 euros. Cerca del campus de la Ciutadella, de la Pompeu Fabra, en Barcelona, solo hay 15 por menos de 450. Y en todo Pamplona, donde la habitación cuesta de media 425 euros al mes, solo quedan 45 por debajo de ese precio.
Que o buscas con 3-4 meses de antelación.
En la capital navarra, Jorge está terminando su carrera de ingeniería agroalimentaria. Ha tenido que cambiar de piso por tercera vez desde que empezó.
Al mes, si estábamos pagando 1.500 euros entre 5, nos lo subía a 2.500 porque había gente que le daba esa cantidad.
Los alquileres temporales, que normalmente se firman de septiembre a junio, son la herramienta perfecta para que los caseros disparen precios en el arranque de cada curso. Se han intentado regular.
Votos sí. A favor, 172. Votos en contra, 178.
Pero sin éxito. El Congreso de los Diputados está tramitando, de hecho, una proposición de ley impulsada por el arco a la izquierda del Partido Socialista.
Lo que hay que hacer es actuar. Ya.
Que busca limitar la duración de esos contratos y equipararlos a los de larga duración para dar mayor protección a los inquilinos. No es la primera vez que se intenta.
Por tanto, necesitamos que sigan existiendo alojamientos temporales, pero no para esquivar las prescripciones legales.
Porque el alquiler temporal, que quedó fuera de la Ley Estatal de Vivienda de 2023, escuchamos a la ministra Isabel Rodríguez, lleva años siendo motivo de fricción y negociación política mientras la calle sigue al rojo vivo.
Y ya ellos se aprovechan y dicen, vale, me han llamado otros chicos que me dan tanto más que este, rompo el contrato y si puedo pues el alquilo a otro.
Ese es de hecho parte del problema, la demanda va a más y paga más. En ciudades como Pamplona, uno de cada 10 estudiantes es extranjero, según un informe reciente del gobierno foral. Hay un boom de las escuelas de negocio y de los centros privados.
Cada vez hay más escuelas de negocios.
Escuchamos a Ana Román, de Aparto.
Que se instalan en las grandes ciudades y que obviamente han hecho aumentar esa demanda, ¿no?
Opciones que atraen a perfiles con mayor poder adquisitivo, que impulsan al alza los precios y que convierten encontrar un piso asequible en un sprint de infarto.
Y esto, lamentablemente, siempre deja fuera a las personas más jóvenes, porque son las que menos capacidad financiera tienen, y a las más vulnerables.
Esas listas de espera dan fuerza a una maraña empresarial que ha encontrado en la vivienda y en los estudiantes un impulso clave para su negocio.
Ahora mismo gestionamos 1.100 camas en Barcelona, con proyección de crecimiento en 600 más en la ciudad.
El año pasado la inversión en residencias de estudiantes no solo se duplicó ni se triplicó, se multiplicó por 10.
Con lo cual, año tras año se va incrementando, sobre todo de estudiantes internacionales.
En las grandes ciudades afloran también los pisos de 6, 8 y hasta 10 habitaciones. Un modelo amablemente llamado cohousing.
Tenemos este código de seguridad y aparte cada persona va a tener su propia llave para entrar.
Pero que esconde precios desorbitados por habitaciones en muchos casos minúsculas y en macro pisos para estudiantes o trabajadores jóvenes. Hasta 1.200 euros se llega a pagar en la capital por la habitación en uno de ellos.
Ahora mismo no me da para pagar el alquiler del piso. Evidentemente no trabajo, entonces sí que tengo la ayuda de mis padres.
No tenemos acceso a un habitaje, por tanto.
Así que esta es la fotografía del arranque de un nuevo curso inmobiliario, marcado además por otro factor.
Nuestro casero nos ha avisado de que va a vender el piso.
Más de 300.000 alquileres se firmaron tras lo peor del COVID en septiembre, octubre y noviembre de 2020. La actualización anual de esos contratos de larga duración, los más habituales, lleva desde entonces limitada.
Y al final no te queda otra que aceptar, porque si no es o aceptas eso o te ves literalmente en la calle.
Pero ahora, 5 años después, esos alquileres vencen, anticipando una gran renovación que impulsará al alza los precios.
Desde las 8 de la mañana. Fuimos a 7-8 inmobiliarias y pisos vimos 7.
La vivienda sube ya a ritmos no vistos desde 2007.
¡Rentistas de nuevo! ¡Rosa!
Y es que el mercado está en máximos, se está comprando casi más que nunca en plena crisis de acceso.
En unas condiciones inhumanas.
Una habitación en ventana, paredes con humedades.
Así que la pregunta es, ¿quién se está comiendo este pastel inmobiliario que deja solo migajas a quienes más lo necesitan?
Y claro, nos veíamos sin piso.
Que te devuelvan la fianza entera es muy difícil.
¿Y dónde queda la protección para quienes como Patricia, Amelia o Jorge necesitan algo tan básico como una cama fuera de casa para preparar su futuro?
Crónica 24-7.
Cuando el ruido de la cena con los amigos casi se junta con el ruido del atasco para ir a trabajar, evidentemente lo de los horarios es un tema. Y de eso va este Crónica 24-7. Nos preguntamos por qué España es el país que más tarde se acuesta o más tarde sale de trabajar, entre otras cosas, según el sociólogo Luis Milleres, por el clima.
Yo creo que aquí el clima importa mucho. Pero es cierto que nos levantamos bastante más tarde que la mayoría de los europeos y nos acostamos también más tarde.
También queremos saber qué se gana, qué se pierde con un horario así.
Cenar tarde y seguir activos hasta la noche y exponer nuestro cuerpo a luz artificial retrasa la liberación de la melatonina, la hormona que regula el descanso. Por tanto, estamos como siempre activos, ¿no?
Es la psicóloga Elena Dapra. Con esta forma de vida en España no solo dormimos menos, dormimos peor.
No solo reduce las horas totales de sueño, sino que afecta a la profundidad del sueño, es decir, no llegamos a la fase 4 y fase REM y a esa calidad del sueño, ¿no? Despertamos como más cansados, con menor capacidad de concentración y muchísimo más irritables.
Pero la falta de sueño es solo una de las secuelas que nos deja el abierto casi 24 horas con el que vivimos en España.
Los horarios made in Spain nos pasan factura. Por Adrián del Pozo.
En España, como todo el mundo sabe, comemos paella a diario.
Entre flores, fandanguillo y alegría.
Hoy vamos a preparar la auténtica paella valenciana, la que se cocina.
Vamos cada tarde a los toros.
Tercer encierro, San Fermines 2000.
Todos vestimos de flamenca por la calle.
No me vas a grabar más. No me vas a grabar más.
Nos echamos 6 horas de siesta y nos acostamos a las 1000. De todos estos tópicos, quizá el último sea el más real, o el único real.
Me quedo sobado a las 3 de la madrugada y a veces no ceno.
Yo me acuesto a las 12, pero yo no ceno.
Yo ceno a la hora a las 8 y me acuesto a las 10.
Yo ceno a las 11 y me acuesto a las 12, a la 1 por ahí.
Yo cuando estoy en la uni...
Pues, en España de media cenamos a las 10 de la noche, 5 horas más tarde que en Noruega, 3 horas y media más tarde que en Alemania y hora y media más que nuestros vecinos, que Italia o Portugal. Pero no siempre ha sido así.
Fue una consecuencia de una decisión del franquismo, ¿no? Al colocarnos en el uso horario de Alemania, acercándonos al uso horario de Alemania y no al que realmente nos corresponde. Y la hora de la comida no se iba a las 2 o las 3 de la tarde, sino que se movía más entre pues, las 12 y la 1, ¿no? El caso de Portugal nos sirve para entender cómo éramos y cómo podíamos haber sido de no haber mediado esta decisión política del franquismo.
Lo explica Raúl Trave Molero, que es profesor de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Pero esta decisión política que retrasó nuestros horarios se tomó en 1939. ¿Por qué no la hemos cambiado? ¿O por qué no hemos ajustado o adelantado nuestros horarios casi 100 años después?
Lo hemos abrazado, no, nos hemos adaptado e incluso pues el hecho de que sea algo diferencial respecto al resto de Europa hace que sea algo con lo que nos identificamos y al diferenciarnos pues no, nos particulariza.
Los horarios son, pues, los que son los que tenemos. Cenamos tarde, comemos tarde, nos acostamos tarde y salimos tarde del trabajo. Elena Dapra es psicóloga.
O sea, estamos alterando nuestro reloj biológico y si alteramos nuestro reloj biológico, lo que estamos haciendo es dificultando la recuperación física y emocional. O sea, es decir, dejamos de funcionar a nuestro, vamos a entenderlo así, entre comillas, 100%.
Nos afecta a la salud mental, al sueño.
Realmente España es un país que vive por la tarde y por la noche, ¿no? Todo está orientado, el ocio, la conciliación familiar, todo está orientado a hacerla a horas muy tardías, y eso sin ninguna duda tiene un impacto en el número de horas, no es ya en la calidad, sino en el número de horas que estamos en la
Como
cama.
Como cuenta Vanessa Lores, neumóloga de la Unidad del Sueño del Hospital Infanta Sofía de Madrid, también al tiempo de ocio, de estar con los amigos.
Una organización diferente de los tiempos nos permitiría disfrutar de tiempos más largos y más continuados.
Y de estar con la familia, como cuenta el sociólogo del CSIC, Luis Miller.
Tenemos mucho menos horarios que terminan a las 5 o 6 de la tarde, incluso antes, ¿no? Que serían unos horarios muy compatibles con la conciliación, ¿no? Y con los niños y demás. Y en esto sí que somos distintos. Es decir, en muchas ciudades europeas, pues a partir de las 5 o 6 de la tarde prácticamente no hay vida.
Es decir, llevar esta vida, hacerlo todo más tarde que nuestros vecinos, todo más tarde que nosotros mismos hace menos de un siglo y todo más tarde de lo que marca nuestro reloj interno, tiene consecuencias en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida.
Si una noche no dormimos las horas suficientes o no descansamos adecuadamente, al día siguiente nos rendimos, estamos irritables, no somos eficientes, somos más torpes, ¿no? Tenemos más posibilidades de tener un accidente de tráfico, etcétera, etcétera.
La doctora Lores apunta estas consecuencias solo en el corto plazo, las que notamos cuando dormimos mal un día. En las consultas de los psicólogos cada vez se detectan más problemas también en el largo plazo.
Hay un incremento, pero significativo, de casos relacionados con el insomnio, la fatiga crónica y muy, muy claramente la dificultad para desconectar. Es que, es lo que te decía antes, ¿no? Vivimos en un contexto de hiperconexión y con altas exigencias laborales. Esto hace que el sistema nervioso siempre esté en alerta, con lo cual provoca que muchas personas no logran apagar la mente, o sea, no logran desconectar cuando llega al final del día.
La psicóloga Elena Dapra ha mencionado un tema que sistemáticamente ha aparecido en las conversaciones con los expertos, los larguísimos horarios de trabajo y la no desconexión al salir.
Esos horarios han favorecido un mayor grado de explotación del trabajo, porque han justificado esas jornadas interminables y esos horarios que nos llevan a seguir trabajando en horas en las que en el resto de Europa ya se está con la familia.
Si los españoles cenamos a las 10, no hay por qué salir del trabajo a las 4 o a las 5, es el planteamiento. Y este modelo quizá era sostenible hace 50 años.
Esos horarios también se apoyaban y eran posibles en base a la explotación del trabajo de las mujeres, del trabajo doméstico.
Ahora todos trabajamos hasta tarde, todos pasamos menos tiempo con los hijos, los amigos, la familia, todos desconectamos menos.
El cerebro necesita desconexión, o sea, pero además espacios claros de desconexión. Tenemos que restaurar energía, integrar aprendizajes y regular emociones. Si no hacemos eso, aumentamos mucho el riesgo de entrar en estrés crónico, fatiga mental, desmotivación, esto a corto plazo, pero es que a medio y largo plazo tendríamos síntomas de ansiedad y depresión y ya serios.
Y esa falta de desconexión, esa falta de descanso, también repercute en la calidad de nuestro trabajo.
O sea, una de las explicaciones de por qué tenemos tan baja productividad en España es que pasamos demasiado tiempo en el trabajo para producir lo mismo que otros países.
El vivir con sueño o vivir cansado, que en última instancia pues está relacionado con esa autoexplotación y esa explotación del trabajo.
Si yo tengo un buen descanso, si yo tengo una buena desconexión, luego soy más productivo. Y esto las empresas deberían también de tenerlo en cuenta. Y, sin embargo, actúan todo lo contrario.
Así, descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestro sueño, descuidamos nuestro trabajo y también nuestro ocio y a nuestros amigos y familiares.
Le resta calidad a ese tiempo porque fuerza a que se encuentren intersticios, ¿no? de tiempo de ocio.
Y además de tener que buscar huecos hasta debajo de las piedras para poder ir al cine, tomar algo con los amigos o leerle un cuento a los niños, además de ser poco tiempo, no lo disfrutamos.
Cada vez vemos más personas con sensación de esta frase de no me da la vida, vivo para trabajar, y que además eso les hace que luego en su tiempo libre les cuesta muchísimo más disfrutar de su tiempo de desconexión, de su tiempo libre, de su tiempo de ocio, ¿no?
Así somos o así nos afectan a los españoles estos horarios. A los españoles, digamos, de ahora, o a los trabajadores, mejor dicho, de ahora. Pero es que mientras estamos formando nuevas generaciones.
Esto lo estamos viendo en sujetos cada vez más jóvenes, en la adolescencia, en la preadolescencia, que cada vez se van más tarde a la cama, pues porque están usando los teléfonos, las tablets, etcétera, etcétera.
Cuando los padres trabajan hasta tarde y están emocionalmente agotados, los pequeños lo que hacen es experimentar sensación de ausencia, inseguridad e incluso alteraciones en su propio descanso. Si tú haces A, van a aprender A. Aprenden modelos de autocuidado y gestión del tiempo. Así que será lo que repitan el día de mañana, ¿no? Entonces es lo que estamos creando hacia una nueva sociedad.
Llevamos casi 100 años con este horario. Casi 100 años haciéndolo todo tarde. Casi 100 años que, viendo lo que pasa con los que vienen detrás, que viendo lo que pasa con nuestros hijos, casi 100 años van a ser más de 100 años.
Crónica 24/7. Superman.
Suenan a pipas.
El ser más poderoso del planeta Tierra.
Suenan a palomitas.
Por fin nos conocemos.
Suenan a peliculón de aventuras como Superman, pero al aire libre, con repelente de mosquitos y churretón de helados incluidos. O suenan a clásico como Cinema Paradiso y su escena de los besos censurados, pero mirando las estrellas mientras nos acomodamos en el cojín de la silla. Suenan a películas de los cines de verano y las vamos a escuchar en este Crónica 24/7, porque aunque parezca mentira, estas pantallas sobreviven incluso a las plataformas.
La actividad es la misma. Han cambiado, pues, eso, las tecnologías, el acondicionamiento de los locales, pero el público en general es el mismo. Cuando hay una película atractiva, el público asiste bien. La aceptación del público es buena. Lo que pasa
al público
es que
le gusta, como dice José Casado, el gerente del cine de verano más antiguo de España, el Coliseo San Andrés de Córdoba. Aunque hay que echar muchas cuentas para poder mantener estos cines.
Detrás hay muchos gastos. El mantenimiento de un local grande con tanto personal y si tienes alquileres. Los números es otra cosa, pero como actividad yo creo que es un servicio a la ciudad que la gente agradece.
Cines de verano en el siglo XXI. Por Alexandra Furnea.
Son las 9 de la noche en el Parque de la Bombilla de Madrid y el cine de verano Fecinal está a punto de dar inicio. David Lluesca, su gerente, nos explica una de sus innovaciones, el cine caliente, que empezó hace 4 años y que cada martes llena el recinto.
Pues es una idea que vino de una proposición de la Juan Gallery, que son los que colaboran con nosotros, y salió esta idea un poco de ver si se podía hacer algo más. Siempre intentamos hacer un montón de actividades nuevas, intentamos siempre innovar. Esta es otra cosa más, ¿no? Es un poco hacer un monólogo con una película. Y la verdad es que el primer año, ya llevamos 5 años con este, y desde el primer momento ha funcionado muy, muy, muy bien, porque la verdad es que te lo pasas pipa. La gente aquí disfruta, se levanta, canta, ríe, ve las películas de otra manera. Si es la primera vez que vas a ver esta película, no vengas a un cine caliente porque te la van a destrozar. Ese es el objetivo, darle eso, pararla, hablar en medio, hacer ese momento gracioso y divertido, ¿no?
Este visionado especial no es la única peculiaridad de este cine de verano con más capacidad de España. Es el único en la capital que cuenta con 2 pantallas, lo que le da la posibilidad de proyectar varias películas cada noche de forma simultánea.
Bueno, pues nosotros es como parte de nuestra identidad, ¿no? Tenemos 2 pantallas, siempre las hemos tenido. Sí que es cierto que cada vez cuesta más, ¿no? Porque las películas ahora, hay una cosa que se llama rango dinámico, abren mucho, entonces las voces están muy bajitas, muy bajitas, y los efectos especiales te quieres morir, ¿no? Entonces, con mucho estudio acústico que hemos hecho en la sala y con muchos procesadores que modificamos un poco ese rango dinámico, podemos controlar bien esos volúmenes para que la gente no pierda el hilo de la película y que la película de al lado no le moleste.
Para Lluesca, trabajar cada verano entre olor a palomitas y estrellas es lo más normal.
Bueno, yo no he tenido veranos, no he tenido vacaciones de verano desde pequeño, desde con 6 años, que tendría yo más o menos, 6-7 años en el 84, pues llevo en el cine de verano y ya pues cuando ya cumplí 16 ya empecé ya a trabajar vendiendo, alquilando cojines, así empecé y luego pues fui proyeccionista, fui pasando a cada puesto, ¿no? Y ahora pues bueno, llevo todo, llevo la programación, contabilidad, la gerencia completa del cine.
En una era tan digitalizada, con series y películas a la carta, no es de extrañar que un cine de verano se reinvente para sobrevivir. José Luis Romo, director artístico de Matadero, nos explica una de las sesiones de su cine concierto, que mezcla buena música con escenas de películas.
El año pasado escogimos a Los Punsetes, que es una banda muy madrileña, que cumplía 25 años y son muy aficionados al cine. Entonces preguntamos, oye, ¿cómo sería un concierto de cine Los Punsetes? Hicieron unas versiones audiovisuales de sus películas. Pues, por ejemplo, con películas como La Muerte Siente También, pelis de Kubrick, y quedó un mix bastante divertido. Incluso musicaron una película de Fernando Arrabal muy desconocida y la verdad que nos enamoramos mucho de este experimento. Es una propuesta al artista. Cada artista elige un poco cómo lo quiere. Por lo general, casi todos hacen montajes audiovisuales de películas que acompañan sus canciones.
El artista invitado de esa noche es Joel Crepúsculo, cantautor catalán, que nos cuenta sus recuerdos de los cines de verano.
Tengo algún recuerdo muy vago. En mi pueblo, es de un pueblo que se llama Sant Joan d'Espí, montaban un cine en la Plaza de la Sardana y me acuerdo un verano pues ir allá a ver alguna peli, luego en algún camping que estaba me acuerdo de ver alguna peli por allá y la verdad es que siempre mezclar el cine con el verano y sobre todo al aire libre siempre ha sido una cosa muy bonita.
Esos recuerdos que Joel explica los comparte con muchos de los asistentes que acuden a las salas al aire libre.
Es como mucha silla pegajosa, creo que es lo que más asocia al cine de verano. Ruido, pelotas, claro, churretes de calipos, sí, sí, sí.
Las palomitas, el olor a palomitas, eso ya...
La hierba fresquita, ¿no? O sea, porque no había tanto a lo mejor sillas como tirarse en la hierba con...
Y lo que recuerdo básicamente es que era un patio cerca de donde vivíamos, el piso donde vivía con mis padres. Recuerdo las sillas así como de plástico y bueno, y sí que me moló porque yo era pequeño, no sé si tendría 6 o 7 años y me acosté muy tarde, estuve ahí hasta tarde viendo la película, o sea que sí que tengo un recuerdo así de... bastante agradable.
Creo que era Torrevieja con mis padres, el típico cine de verano que íbamos con los primos y tal, y echaban ese año, por ese día, porque no sé si era sesión doble incluso, eran Los Cañones de Navarone y empezó a haber una tormenta muy gorda y cuando ya llega casi al final la peli, empezó a caer tal tormenta de granizo.
David y José Luis han añadido nueva dinámica a su cine de verano, pero no es el caso de José Casado, gerente del Cine Coliseo San Andrés en Córdoba, el que más tiempo lleva activo en España.
Del cine tradicional, que cuando caiga el sol haya algún sitio a donde podamos salir con el fresco relativo, por lo menos con las temperaturas más suaves, un sitio donde podamos salir y estar tranquilos, relajados. Me parece una actividad eso, bonita, porque es tranquila, es una forma de salir la familia junto, los amigos, relajarnos y en ocasiones el cine también enseña.
Nos comenta que esta actividad da poca rentabilidad, pero que él va a intentar que no se pierda.
Digamos que un cine te da un garbanzo y con mucho garbanzo haces la olla. Un cine solo no tiene rentabilidad para vivir. De hecho, los que subsisten es porque tienen más cine. Lo mismo que los espectadores, la afición a ir al cine, yo tengo la afición a mantener el cine. Otra cosa es que las circunstancias acompañen.
Los gerentes de los cines aseguran que el sector siempre está sufriendo y que hay que adaptarse a los cambios para seguir adelante, siempre intentando no perder la experiencia de ver una película bajo las estrellas.
Crónica 24/7.
Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias.
Al mes si estábamos pagando 1.500 euros entre 5, nos lo subía a 2.500 porque había gente que le daba esa cantidad.
Información, miradas.
Vivimos en un contexto de hiperconexión y con altas exigencias laborales. Esto hace que el sistema nervioso siempre esté en alerta. con lo cual provoca que muchas personas no logran apagar la mente, o sea, no logran desconectar cuando llega el final del día.
Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast.
Porque la verdad es que te lo pasas pipa. La gente aquí disfruta, se levanta, canta, ríe, ve las películas de otra manera. Si es la primera vez que vas a ver esta película, no vengas a un cine caliente porque te la van a destrozar.
Dirección Eva Aguado.
Está en todas las plataformas. Suscríbete.
Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.